Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Otra vez es martes, otra vez después de las 12 de la noche, otra vez Manivela. Aquí estamos hablando un poco del cine. Hoy es probable que nos extendamos un poquito más, que transgredamos la frontera del cine y es probable, esperamos, tenemos ganas, sería deseable que transgredamos el mundo estrictamente cinematográfico o el mundo estrictamente audiovisual para hablar un poco de las nuevas tecnologías y para hablar un poco de las telecomunicaciones y hablar un poco de las redes y de lo que circula por las redes y de los contenidos que circulan por las redes y lo que está pasando en la Argentina en una disputa, algunos la llaman guerra, muy sórdida, pero que existe entre las telefónicas y los grupos de cable y los grupos operadores de cable y las televisoras, más puntualmente lo que está sucediendo entre el grupo Clarín y lo que sucede con Claro, con Telefónica. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de algo que nos resulta muchísimo más cercano, que va a suceder dentro de una hora apenas, dentro de un par de horas, es que va a ser la van premier de Animal, la nueva película de Armando Bó, que nos remite a una de las más gloriosas notas que produjimos con Rodrigo Lamardo hace unos años atrás en la Feria del Libro, cuando Nacional, en el stand de la Feria del Libro, tuvimos a Armando Bó junto con la gente del Último Elvis. Y vamos a hablar un poco de festivales y de algo medio raro, pero que nos resulta atractivo y original y que nos llama la atención porque hemos cubierto hasta ahora y cubrimos todo tipo de cine. De hecho, mañana miércoles está terminando el Festival de Cine Político en el Gomont, pero por suerte las fronteras del cine dan para todo. El cine tiene una rama muy poco conocida que tiene que ver con la temática ambiental. Hablábamos con Pino Solanas acerca de el viaje al mundo de las víctimas de los agrotóxicos, y en este caso se trata del cine ambiental, y estamos en contacto, si no me equivoco, con Florencia Santucho, que es la directora del cuarto festival del cine ambiental, que se llama Finca. Florencia, ¿estás ahí? Buenas noches.
¿Qué tal, Toco? Buenas noches.
¿Cómo va la vida, Florencia?
Bueno, digamos que hay que seguir generando espacios de reflexión, de construcción creativa y confiamos en que el cine sea para eso.
Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo definís vos lo que vas a proyectar, que es el cine ambiental, Florencia Santucho?
El cine ambiental es un género que se fue imponiendo dentro de los circuitos de cine, de festivales, de distribución, en los últimos 15 años con una calidad siempre más importante, impactante, porque no solamente se trata de una especialización, tratar de ambiente, sino es un enfoque. Así que muchos directores, directoras y realizadores de documentales y películas han empezado a incluir dentro de sus propias historias la temática ambiental como un elemento determinante para esta época, para evaluar cuestiones no solamente como contexto, sino como nosotros sujetos activos de un cambio necesario. Así que el cine ambiental ya no es solamente un género, digamos, secundario, sino es un espacio siempre más importante en la selección de las mayores programaciones de festivales de cine, así como de cines comerciales. Como bien decías, la película de Pino es un ejemplo de cómo se habla del tema ambiental desde la sociedad humana, desde los conflictos cotidianos que tenemos y urgentes para empezar a resolverlos antes que sea demasiado tarde.
Bien.
Así que estamos contentos de recibir muchas películas de gran calidad artística, ficciones también, que tienen la temática ambiental como enfoque central.
O sea que cine ambiental, imagino que incluye todo tipo de géneros y todo tipo de extensiones.
Exacto, puede ser también una película o corto experimental, pero que tenga la problemática, por ejemplo, del agua, como es el enfoque de este año del Finca, como preponderante. Y es una interpretación de distintas vías y formas artísticas de poder hablar de ese tema. Así que ambiente es el contexto también de la ciudad, porque la calidad de vida y la salud y el entorno en el que nos desarrollamos es el ambiente.
Bien. ¿A dónde se van a proyectar las películas, Florencia?
Este Cuarto Cinco viene repitiendo algunas salas destacadas de Buenos Aires, como la Alianza Francesa. También seguimos en el Centro Cultural Oldo Conti y este año volvemos al Centro Cultural San Martín como sedes centrales de esta edición. Y además vamos a tener algunas sedes como especiales para encuentros, como va a ser la Facultad de Medicina en torno al tema del agua, una gran jornada el 5 de junio. Y algunos espacios como centros culturales que también tienen el tema de ambiente y seguridad alimentaria como centrales, como el Museo del Hambre, está curando como espacio universitario, así que vamos a estar en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y también en Moreno y La Plata.
Ah, mirá qué bueno. Bien. ¿Qué es lo que más te llamaría la atención de poder decir no se pierdan este documental o no se pierden esta ficción, Florencia?
Bueno, entre los invitados destacados este año, que además me estaba olvidando de las series principales, que es el Comón, que logramos mantenerlo como festivales de cine nacional en nuestro cine, va a estar Anne Fraxford, en la película de Chanda Chevales, sobre el tema del fracking, que es un tema también muy actual para nosotros, y en Nueva York lograron prohibirlo, y la película retrata justo una historia de una bióloga, que es un documental, con seguimiento de la historia de vida exitosa, digamos, de esta mujer que va luchando para que se prohíba el fracking cuando su marido y su barrio se fue contaminando por el agua. Así que esa es una película muy buena, que tuvo impacto social porque generó una lucha, una ley en torno al tema del fracking. Bien. Y después tenemos a otra película muy interesante, que es una docuficción de Andrea Mariani de Italia, sobre el tema de la explotación de los migrantes asiáticos y, bueno, del este, en los campos de Italia, campos agrícolas. Así que también hay un enfoque de derechos humanos sobre el tema de ambiente, que es lo que más, digamos, nos interesa a nosotros traer aquí con nuestra programación.
Bien. Florencia, ¿hay alguna web o algún Facebook o algo donde la gente pueda consultar programación y horarios?
Claro, tenemos una página web que está bien siendo actualizada día por día, que es la imb.org.ar/finca, y también en Facebook, en Twitter y en Instagram como Festival Finca.
Ajá, bien, perfecto. Florencia, ¿qué parentesco tenés con Julio Santucho, que fuera el fundador del Festival de Derechos Humanos?
Es mi padre, por eso estoy de las vueltas. Y ajá, seguimos trabajando con el cine como herramienta de transformación social.
Bien, bueno, mandarle un abrazo a Julio y toda la buena onda para el festival, y el micrófono nuestro a disposición para lo que necesiten, dale.
Muchísimas gracias.
Faltaba más, un cariño muy grande.
Hasta pronto.
Florencia Santucho, la directora de el Finca, el festival que tiene que ver con el mundo de lo ambiental, con un par de recomendaciones que nos llamaron la atención, que creemos que vale la pena, pasó por acá, por Manivela.
Hasta la una, Manivela.
Esto que está sonando es música de Azur Rotano Cuarteto. El Azur Rotano Cuarteto es una de las tantas formaciones que integra nuestro productor Rodrigo Lamardo, que está presentando un libro que se llama Jazz y Vino. No me imagino en qué momento Rodrigo tiene tiempo para escribir, debe ser claramente la madrugada. El sábado 26 de mayo a las 19 horas en Gorlami Bar, que queda en Balcarce 971 en el barrio de San Telmo. Sábado 26 de mayo, 19 horas, Gorlami Bar, Balcarce 971 en San Telmo, la presentación del libro Jazz y Vino de Rodrigo Lamardo. Hablábamos al principio que íbamos a transgredir las fronteras formales del cine fílmico, del cine con el cual nos formamos, con el cual nos criamos, para extendernos a las fronteras de los contenidos, de las redes, de los caños, de las batallas entre los grupos de telefonía y los grupos de cable y televisión, y de algo que está sucediendo en el Senado de la Nación, que es el tratamiento de una ley que tiene muy poca trascendencia, que tiene muy poca información, pero que nos preocupa porque de alguna manera los contenidos audiovisuales van a estar profundamente influidos por esta ley, que tiene un nombre extrañísimo, que, como decía Scalabrini Ortiz, uno debería desconfiarle este tipo de nombres, pues se llama Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. TIC es todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta ley tuvo tratamiento en la Comisión de Comunicación, también en la Libertad de Expresión, también en la de Cultura, y ahora vamos a ver si en un plenario o en una de las comisiones, entre los colegas cineastas, pudieron dar testimonio o por lo menos tomar posición Marcelo Piñeiro, Luis Puenzo, y Luis Puenzo creo que está en contacto con nosotros. Luis, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué hacías vos dando tu opinión sobre esta ley con este nombre tan tortuoso y tan extenso?
Eso me pregunto. ¿No dijiste el alias? Porque
¿no dije el qué?
La ley que tiene ese nombre larguísimo.
Ah, se llama Ley Corta, ley, para colmo.
Ley Corta, ese sí, es el alias.
Sí, muy bien.
Igualmente sospechosa el alias que es el nombre, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque probablemente no sea ninguna de las dos cosas, ¿no?
Claro, que, corta de qué, se pregunta.
¿Corta de qué? Sí. Corta de vista.
Bueno, yo estuve porque me invitó Pino.
Solanas.
Me pidió que fuera porque todavía no había gente de cine hablar y hay una cosa que es bastante particular, que es básicamente de lo que yo hablé, que a lo que era el proyecto de ley de convergencia, que estuvimos batallando hace unos meses, te acordarás, por ese tema de la ley de convergencia, le sacaron todos los contenidos y dejaron solamente los temas de infraestructura. Pero sin embargo, trató esta ley no la Comisión de Infraestructura, sino por un lado la Comisión de Comunicaciones y por otro lado la Comisión de Cultura, cuando la ley en realidad habla de cables y de postes. Es bastante raro, digamos, todo el enfoque que tiene, de eso hablamos.
Bien, ajá. ¿Y vos qué es lo que fuiste a decir o sobre qué opinaste o en qué temas te metiste?
Sobre lo que yo opiné, sobre lo que para mí es lo central de esta ley, que es la omisión. Justamente todo lo que no se dice, que la gente del cine estamos muy entrenados para saber que lo que está fuera de cuadro es lo que importa, ¿no? Y lo que no se dice suele ser el centro del discurso, lo no dicho. Y lo no dicho es todo lo que tiene que ver con para qué sirve toda esta tecnología. Porque toda esta tecnología, si nos remontamos años atrás, yo hablé de la invención del teléfono, por ejemplo. Si se inventara el teléfono sin decir que sirve para que haya una persona en un lugar y otra en otro y se comuniquen, no se sabe para qué servir el teléfono si no es para eso. Y es muy raro hablar, como se habla en esta ley y como hablaron las comisiones y los propios considerandos de la ley, diciendo, todo eso lo vamos a hablar después. Es como si invitaras, como si inventaras el teléfono, la imprenta y dijeras, después vamos a ver para qué sirve.
Uh-huh. Bien.
Es raro el planteo. Bueno, no es raro, porque en realidad el fondo del planteo, y también está explícito en los considerandos, está explícito junto con lo que omite, es que lo que no omite es el negocio. Es una ley que habla de negocios.
Uh-huh. Bien.
Y aparentemente, según cuentan algunos, vayan a saber, por ahí coinciden las fechas, parece ser que es algo de lo que negoció Rajoy cuando vino hace no mucho tiempo, que es una ley que pondría entre los pesos pesados que se quedan con lo que ahora se llama el quadruple play y pronto va a ser el quintuple play, que es el hecho del monopolio de todas las cosas que se pueden hacer con las comunicaciones, desde una llamada telefónica hasta el streaming de una película.
Ajá.
Que este oligopolio lo integre también Telefónica, no se lo lleve solamente Clarín, sino que lo integre también Telefónica. Y hay una noticia de último momento. Aparentemente ya se habían terminado las deliberaciones e intervenciones de gente que iba a opinar en un sentido u otro, y mañana van a opinar los pesos pesados. Va a opinar Clarín, por ejemplo, mañana, va a estar citado por las comisiones, y Telefónica, que son a los que realmente les importa este negocio.
Bien, ajá. ¿Y en qué pensás que nos afecta a nosotros los que producimos contenidos? Yo sé que es una palabra que a vos no te agrada mucho, pero que no me imagino otra forma por ahora para definir aquellas cosas que circulan, los productos audiovisuales que circulan por las redes. ¿En qué te parece que nos va a aventajar o a perjudicar? Pero me parece que más lo segundo que lo primero.
No solamente a los que hacemos contenidos, la palabra a mí claramente no me gusta porque mezcla todo, mezcla esta llamada telefónica y radiofónica que estamos teniendo vos y yo en este momento, la mezcla con una obra de ficción y con un partido de fútbol y con un programa periodístico en vivo en la televisión, bueno, mezcla papas con batatas, digamos, mezcla todo en esta idea de los contenidos, ¿no? Pero no se trata solamente de los que participamos de alguna manera para producir contenidos, sino sobre todo en aquellos que los reciben, digamos, porque las comunicaciones tienen que ver con la gente que escucha, que ve y que tiene derecho a que sus propios artistas interpreten la cultura propia, digamos, la cultura de un territorio, de una región o de un país. Y esto está hecho al servicio de la, también otra palabreja horrible, de la globalización, el hecho de que no importa lo que vaya, cuando no nos importa lo que va a ir, lo que se va a transmitir, ya sabemos que es lo que se va a transmitir. Está padeciendo el mismo supermercadismo que padeció el cine. Quiero decir, el hecho de que en la góndola hay ciertos productos transnacionales que ocupan todos los espacios. Esto es lo que va a pasar.
Bien. Es enormemente preocupante lo que te escucho, Ponzo. Para buscar temas más terrenales y que a los escuchas le va a resultar más familiar, salió en algún lugar y también se le dio bastante poca importancia a una noticia que creo que venía del País de España, en la cual decía que Netflix había perdido una batalla legal muy importante en Alemania y que iba a tener que pagar una X cantidad de dinero en función de la cantidad de la programación que se emitía. Primero, ¿estás al tanto? Y segundo, sí. ¿Eso sería un antecedente para la Argentina?
Bueno, lo citamos. Cuando yo estuve hace una semana, no se había publicado todavía esto de Alemania, pero sí sabíamos que no hace mucho, hace un mes y medio, que en Europa se dictaminó una cuota de pantalla en el streaming de Netflix y de otras plataformas como Netflix, Amazon y otras, se dictaminó que el 30% de los contenidos tienen que ser europeos. Uh-huh. O sea que los europeos saben cómo proteger, en todo caso, su espacio, y de hecho, el espacio radiofónico, el espacio radioeléctrico, como se lo llamaba antes, que es limitado, digamos, no es ilimitado, la cantidad de señales que pueden cruzar el país y la cantidad de frecuencias son un número limitado, esto es importante tenerlo en cuenta, y es nuestro, es propiedad del país, es propiedad de la Argentina. Y entonces, cuando se administra esa propiedad, es razonable que cada país, en nuestro caso, que Argentina, use su propio espacio en un cierto porcentaje razonable para contenidos propios, para sus propias ficciones, para sus propios documentales, también para sus propios partidos de fútbol y para sus propios contenidos, y que no rife el espacio, bueno, por ahí es mucho pedir para este gobierno, ¿no? Pero que no rife el espacio radiofónico y televisivo, y que no rife la soberanía cultural argentina.
Bien, bien.
Los europeos lo saben hacer, y vos fijate que nadie dudaría de la orientación de Angela Merkel y del gobierno alemán. Sin embargo, le imponen a Netflix ciertas reglas del juego en beneficio de Alemania. Bien. Lo cual es muy razonable, es uh-huh. muy razonable. Digamos, si nadie por eso diría no se quede la Merkel. Sabemos que cómo es el gobierno alemán.
Sí, señor.
Y sabemos que, en todo caso, está ubicado en una zona del espectro político parecida a la que puede estar el gobierno de Macri. Sin embargo, defiende su cultura.
Bien. Puenzo, ¿qué es de la vida del Puenzo, director de cine, productor de cine y guionista de cine? ¿En qué anda vos, que andas cerca de él?
Mira, estamos trabajando con... Recién me atrasé y me llamaron y no me encontraron de tu programa porque estábamos haciendo un Skype con coproductores mexicanos para la película de Pepe, que va a ser su ópera prima. Pepe es uno, vos lo conocés a Pepe.
Sí, señor.
Es uno de los hermanos Puenzo, el que va después de Lucía y antes de Nico, digamos, en la seguidilla, que está haciendo una película de esa Margen Show, está en la pre de esa película. Estábamos trabajando con eso, yo estoy escribiendo dos guiones míos, pidiendo pista para que me dejen filmar. Mis chicos, estamos diciendo a mis chicos, pido turno. Y bueno, y Lucía está también con otro proyecto, Lucía y Nico vienen de filmar una serie de Netflix justamente, mexicana, pero filmada en Colombia, han filmado hasta hace un mes y pico. Se está montando ahora esa serie. Estamos en plena actividad en un momento particularmente difícil, pero bueno, es lo que sabemos hacer.
Bien, muy bien.
Y tratamos de seguir haciéndolo.
Bueno, oíme, te pido por favor, si los chicos no te dan pista, avisa a los amigos y nos vamos a pelear con los chicos, ¿dale?
Pido ayuda, pido protección.
Sí, dale, bueno, por dale. Favor. Bueno, abrazo enorme, Luis.
Abrazo grande, Coco.
Que estés muy bien. Luis Puenzo, director, productor, director de cine, publicitario cabal, hombre de la dirigencia cinematográfica gremial y profesional. Un gran tipo, un fuera de serie, Puenzo. Presidente de la Academia, ganador de un Oscar, que aparte se da el lujo, se da el tiempo de tener el compromiso para ir al Senado a defender con lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro espacio audiovisual. Luis Puenzo pasó por acá, por Manivela.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Seguimos escuchando la música de Azzurro Tano Cuarteto, que integra nuestro productor estrella Rodrigo Lamar. Decíamos al principio, antes de la nota con el Festival de Cine Ambiental, recordamos una gloriosa nota, que yo creo que me parece que Rodrigo esa nota la produjo desde acá, desde la radio, y nosotros estábamos allá en el stand de la radio en La Rural, en la cual nos dimos dos lujos. Uno fue que fue en vivo a tocar El Último Elvis, el protagonista principal de la película El Último Elvis, y el otro es que lo tuvimos también en el piso al director del Último Elvis, al señor Armando Bo, nieto de don Armando Bo, obviamente, valga la redundancia, que está estrenando en aproximadamente 45 minutos, una hora, su nueva película que se llama Animal, que tiene como protagonista nada menos que a Guillermo Francella, que todo el mundo dice que es un parecido como síntesis a Un Día de Furia, que también dicen que Guillermo Francella vuelve a componer uno de esos personajes totalmente distintos como los que uno está acostumbrado en la televisión o en algunas comedias, y que Francella se sale para construir personajes totalmente diferentes, como pasó con Rudy Cursi, como pasó con El Secreto de Sus Ojos, donde hacía ese personaje tan de cine negro, que le gustaba chupar whisky, que andaba alrededor de los tribunales, o como también el personaje, estamos pensando ahora, que construyó en El Clan. Bueno, todo eso se está diciendo de la película nueva de Armando Bo, que por otra parte, en el medio, después del Último Elvis y antes de esta película, haciendo publicidad en México, conoció a González Iñárritu, al cineasta mexicano, y los dos se pusieron a trabajar juntos en Beautiful, con el primo del propio Armando Bo, y Beautiful sacó el premio Oscar ese año al mejor guión, con lo cual Armando Bo, que ya estaba trabajando y haciendo mucha publicidad en México, gracias a González Iñárritu, también logró meterse en el mundo de Los Ángeles. En México hay toda una batalla cultural sobre los cineastas mexicanos que triunfan en Los Ángeles, porque dice que se descafeinan por completo. Ayer, sin ir más lejos, tirado en el sofá de mi casa, vi una película con Jennifer López, que se llama Ojos de Ángel o algo por el estilo, dirigida por Luis Mandoki. Luis Mandoki es uno de los primeros cineastas mexicanos que probó suerte desde México a los Estados Unidos y que hizo toda una carrera en Estados Unidos. Lo mismo sucede con González Iñárritu, que después de Amores Perros hizo una carrera en la meca del cine, y bueno, y esto forma parte de un debate que en la Argentina se dio poco, que alguna vez le preguntamos en estos micrófonos de manivela hace muchos, pero muchos, muchos años a Luis Puenzo, ¿por qué no se quedó? Y Puenzo nos dijo que se dio cuenta que no se quería quedar a vivir en los Estados Unidos, después de triunfar con La Historia Oficial y después de recontra triunfar con Gringo Viejo, la película basada en la gloriosa novela de Carlos Fuentes, interpretada nada menos que por Gregory Peck y Jane Fonda. Luis dijo que se dio cuenta con su mujer que no quería quedarse a vivir en los Estados Unidos el día que tuvo que ir a anotar a su hijo en una escuela norteamericana, y ahí se dio cuenta que no tenía mucho que ver y que no tenía mucho que hacer con esa cultura, y que decidió venirse de regreso a la Argentina. Tenemos mucha, pero muchísima expectativa en ver Animal con Armando Bo, sobre todo porque El último Elvis, que era una película muy compleja, que contaba nada menos que la historia de un Elvis argentino que copiaba al Elvis Presley norteamericano, es una película excepcionalmente bien hecha, muy estilo Adolfo Aristarain, pero por otra parte con un personaje que copia un personaje legendario, que lo copia muy bien, y al mismo tiempo El último Elvis es una película rodada prácticamente toda en el suburbio de Buenos Aires, en buena parte en Avellaneda, buena parte en la vieja fábrica Ciandi-Tela de Avellaneda. Para los que viven en el sur saben perfectamente de qué me estoy refiriendo. Bueno, todo eso y el tema de la película, esta cosa de alguien muy normal que de repente le sucede algo absolutamente anormal que cambia radicalmente su vida y que calma su vida para mal, es lo que Francella hace en Animal y que nosotros iremos a ver corriendo. Animal y Armando Bo pasaron por acá, por Manivela. Mejores piropos que nos agrada escuchar de este programa, cuando nos dicen piropos, por suerte despotrican y nos putean poco, pero uno de los mejores piropos cuando nos dicen que este programa combina como pocos el mundo de la industria con el mundo de lo artístico, con el mundo de las políticas públicas, con el mundo de lo complementario del cine. Esto no es un programa solamente de comentarios de cine, es un programa de difusión del cine argentino, latinoamericano, europeo y artístico, sino que es un programa que trabaja con la cornisa del cine, con la banquina del cine. Y una de las cosas que nos agrada, por ejemplo, es hablar de aquellas cosas que no tienen que ver con lo cotidiano del cine, con la preservación del cine, con las cinematecas, por ejemplo, y también con las publicaciones, con los libros de cine. Nos agrada muchísimo hablar de libros que hablan sobre el cine argentino. Y ahora vamos a hablar de dos cosas. De las bibliotecas que tienen que ver con el cine argentino, con probablemente una de las mejores bibliotecas del cine argentino, junto con la del Museo del Cine, y con la edición de dos libros sobre el cine argentino. Y por eso estamos en contacto con Adrián Muoyo, que es coordinador de la Biblioteca del ENARC, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Adrián, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Adrián, vamos a hablar primero de la biblioteca de la escuela, para que no... ¡Uy! Cuidado que no te pise un camión, ¿no?
Ahí me corro, espera. Ajá. Espera que me corro. Ahí, a ver, ahí.
Sí, ahí te escucho, ¿no? No, preocupa que no te pisen mientras hablas con nosotros.
Ahí está.
Ajá.
Ahí estoy.
Buah, muy bien. Bueno, hablemos un poquito de la biblioteca de la ENARC, Adrián, primero.
Bueno, la biblioteca es una biblioteca pública, o sea, no es una biblioteca que está pensada como una biblioteca de escuela de cine, sino está pensada como una biblioteca de el instituto y de la escuela a la vez. Entonces está pensada como una biblioteca, podríamos decir, a mí me gusta decirlo, una especie de biblioteca nacional de cine, ¿no? Entonces destinada tanto al cine argentino como al cine extranjero. Entonces hay libros sobre historia del cine, sobre técnica del cine, sobre diferentes directores, películas. Tenemos un archivo enorme sobre el hecho desde fines de los 60 hasta la actualidad, que tiene material sobre las películas argentinas, las críticas de la época de cada película. Te puedes encontrar, yo qué sé, la carpeta de recortes con las críticas de Nazareno, Cruz y el Lobo, y también de los últimos estrenos del cine argentino. Pero también tenemos sobre los estrenos extranjeros en la Argentina, como una parte de nuestra historia cinematográfica. No es solamente las películas que producimos, sino también cómo recibimos el cine de otros países, qué recepción tiene. Entonces eso también lo registramos. Entonces, ajá, es una fuente de información cinematográfica muy grande en nuestra biblioteca y abierta a todo tipo de público, ¿no?
¿Cómo se consulta la biblioteca de la ANARC, Adriano?
La biblioteca, pueden ir a Moreno 1199, que es la sede, de lunes a viernes de 14:20, y lo único que le pedimos a todo el público es que vengan con el documento de identidad, la cédula o el DNI. Ajá. Con ese documento consultan libremente la biblioteca, todos los materiales son accesibles, incluso tenemos guiones originales de películas, revistas de cine, tanto argentinas como del extranjero, así que pueden acceder presentando solamente el documento, no exigimos ningún otro requisito.
Bien, ¿y quiénes consultan? ¿Quiénes, digo, uno descuenta que hay un público cotidiano de los alumnos de ENARC que deben consultar sonido, iluminación, producción, directores, etcétera? Pero sacando a los alumnos de la escuela, ¿quién presenta, quién consulta, quién consume la biblioteca de la ENARC?
Bueno, vienen investigadores tanto del país como del extranjero, porque digamos, desde hace más de 10 años los estudios sobre el cine argentino han tomado una fuerza muy grande, tanto aquí como en el exterior, y el interés por el cine argentino ha crecido exponencialmente, lo que ha hecho que vengan muchos investigadores a saber sobre nuestro cine, tanto de Europa, de Estados Unidos. Ahora pronto estamos a punto de recibir en junio a un investigador que viene de la India. Ajá. A estudiar el vínculo del cine de la India con la producción política argentina de los años 60 y 70, con especial centralidad con la obra de Los Hornos, de la cual se cumplen 50 años este año. Así que la cantidad de investigaciones que se generan sobre el cine argentino y que tienen su centro de documentación en nuestra biblioteca es cada vez mayor, y eso hace que también nosotros hayamos pensado en hacer concursos de investigaciones para publicar, para justamente fomentar esa investigación.
Bien, y no, de repente no te encontrás con amigos. A mí me encantaba en cuando dirigí el Museo del Cine, en ese personaje que viene de Zárate o de Chivilcoy o de Junín, que de repente es un enfermo del cine argentino y viene a quedarse 4 días en Buenos Aires y 8 horas por día se queda en ENARC a consultar, a Hugo del Carril, o de repente porque quiere hacer algo sobre Pedro Quartucci. Hay personajes de ese tipo que consumen la literatura de nuestro cine, ¿no?
Ah, totalmente, y no solamente eso, sino que, mira, yo hace 25 años que estoy en la biblioteca. Ajá. Y el transcurso del tiempo también he comprendido muchas cosas sobre la biblioteca que uno a priori no, o servicios que uno a priori no los tiene en cuenta o no se da cuenta en un primer momento, y uno de ellos es, además de lo que vos decís, los entusiastas por el cine argentino, o los entusiastas por un director extranjero, pero que quieren ver su repercusión en la Argentina. Un servicio que fuimos descubriendo con el tiempo y que tiene un fuerte sentido social es el tema de colaborar con los procesos de jubilación de muchos técnicos de cine.
Ah, mira. Es
que el técnico de cine y el actor no guarda mucho papeleo de sus actuaciones, ni contratos, ni facturas. Y después el tema de demostrarlo eso ante la caja de jubilaciones no es tan simple. Bueno, yo con las publicaciones que tenemos de época, donde figuran las fichas técnicas de las películas, con las críticas que guardamos en los momentos de estreno, todo eso, hemos colaborado con muchas de esas jubilaciones. En el caso más que a mí más me llega al corazón es el de María Banner.
Ah,
armamos toda una carpeta con copias de los documentos donde se la nombraba para que le procediera la jubilación, y finalmente meses después, casi un año después, vino María y nos agradeció en persona esos documentos, esas copias de documentos que le pudimos dar. En un momento fue muy emotivo para nosotros. Entonces, eso te da la dimensión de la variedad de consultas que podemos recibir en la biblioteca, ¿no?
Bien, qué bueno.
Eso ha sido, la verdad, muy emotivo para nosotros, muy, muy interesante verlo, ¿no? Ese servicio.
Bien.
En principio nunca lo habíamos tenido en cuenta, hasta que se produjo, ¿no?
Bien, Adrián, te llevo a otro tema, y es que se han dado a conocer los ganadores del concurso de investigaciones sobre cine argentino, que creo que son dos libros distintos. Contanos un poco, por favor.
Sí, y eso te digo, no sé si me llevas a otro tema, porque está vinculado con el tema que hablábamos antes, porque nosotros nos fuimos dando cuenta que se generaban muchas investigaciones sobre el cine argentino, muchas publicadas en el extranjero, muchas publicadas también aquí, y entendíamos que nosotros teníamos que ser parte de eso, y parte activa de eso, no solamente generando la accesibilidad a las fuentes, sino también estimulando al investigador para publicar. Entonces, en 2015 armamos la primera edición de este concurso, que es el Concurso Nacional y Federal de Estudios sobre Cine Argentino, y se premia, el premio es por partida doble, digamos, en todo sentido. Se premian dos investigaciones y además se premian con un premio en efectivo, porque consideramos que el trabajo de investigación es un trabajo profesional que debe ser remunerado. Entonces la remuneración es este premio en efectivo que le damos al autor, y además la publicación del libro. En este caso, los libros que acabamos de presentar son los libros ganadores de la segunda edición del concurso, que son Obra y Vida de Sarmiento en el Cine, de Nicolás Suárez, que en este caso es la primera vez que en el concurso premiamos a un exalumno de la ENERC, lo cual nos da la pista de que la ENERC no es solamente una escuela técnica, sino que también egresan gente que piensa sobre nuestro cine, que reflexiona sobre teóricamente sobre nuestro cine. Y el otro libro es Cine y Dinero, de Marcela Visconti, que analiza la circulación del dinero en cuatro películas argentinas, que es Plata Quemada, Nueve Reinas, Plata Dulce y La Parte del León.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Es buenísimo, porque además los libros se venden en librerías.
Ajá.
Y además nosotros lo distribuimos institucionalmente, así que nos aseguramos que los libros estén en las bibliotecas de cine para, como digo yo siempre digo, el sueño que nosotros tenemos siempre es que esos libros se conviertan en bibliografía de otros.
Claro.
Sean citados.
Adrián, ¿y entonces los libros ya tienen materialidad física?
Sí, esos libros ya están editados, se conectaron con la editorial Sicus.
Ajá.
Y ahora ya estamos iniciando el proceso de impresión de los ganadores del año pasado.
Ajá.
Que fueron Más Allá del Olvido, que es un libro sobre el cine fantástico argentino, escrito por Ángel Fareta, Medina Cherro y Diego Ábalos.
Ajá.
Y después tenemos uno sobre las comedias de Teléfonos Blancos, escrito por Alejandro Kelly, que es un investigador que estudió en la UBA, que surgió de la UBA, y ganó el concurso. El concurso tiene la particularidad de que el jurado que elegimos, integrado siempre por tres personas, está integrada siempre por alguien que viene del campo de la crítica, porque nos queremos asegurar que los libros estén bien escritos.
Ajá.
Que sean interesantes en la lectura para atraer al público, porque queremos generar también con estas emisiones generar pensamiento y reflexión sobre nuestro cine.
Bien.
Y que ese pensamiento y esa reflexión se difundan.
Sí, correcto.
Se vean, se citen. Después el otro jurado es alguien del campo de los estudios académicos.
Ajá.
Porque lo que buscamos es que el libro sea sólido en sus argumentaciones, en sus fuentes,
bien,
esté bien estructurado.
Bien.
Y por último, un representante de los estudios sobre cine argentino para que nos diga si ese tema se trató alguna vez o se trató, pero nunca de desenfoque, que evalúe la originalidad del trabajo presentado.
Bien. Hablaremos con el amigo Manukian o el amigo Rodrigo Lamardo te pedirá que nos haga llegar algunos ejemplares para poder...
Te hacemos llegar ejemplares.
Perfecto.
Okay.
Bien.
Sí.
Adrián, no, bueno, problema. Es un gusto hablar con vos de todos los temas. Cuando tengas más temas, por favor, entre otras cosas, cuando venga este hombre de la India, nos encantaría tenerlo acá para ver de qué va a estudiar. Así que avísanos, por favor.
¿Cómo no?
Dale.
Bueno,
okay.
Muchísimas gracias, Coco, por
faltaba el espacio,
más. Porque si algo le falta a estas iniciativas es difusión.
Sí, señor. Abrazo enorme. Muchísimo. Que estés muy bien.
Bueno.
Hasta luego.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Nos encanta hablar de estas cosas. Nos gusta, nos agrada. Pasó el coordinador de la biblioteca de la ENARC. Hablamos de la biblioteca de la ENARC, que queda ahí en Moreno 1199 en un horario de 14:20. Pasó por acá el señor Adrián Mollo.
Continuamos en Manivela.
Hablando de lo que charlábamos con Luis Puenson, estuvo también en el Senado un doctor en comunicación, un cráneo, un genio, tipo con más de una docena de libros publicados, con Martín Becerra, que también estuvo exponiendo sobre esta ley corta, sobre esta ley tan larga, que tiene que ver con esta batalla entre las compañías de telefonía y los grandes productores de contenidos en la Argentina, básicamente el grupo Clarín y compañía. Y en su enorme discurso, Martín Becerra plantea varias conclusiones. Dice: el proyecto de ley corta se inscribe en una serie de medidas puntuales y de inspiración unitaria tomadas por el gobierno en función de coyunturas y lecturas de corto plazo, y en consecuencia carece de una mirada integral de las comunicaciones, dice Becerra. Al carecer de esa mirada integral, tampoco estima el impacto que tendrá su aplicación. Y continúa: el carácter parcial y, la mayoría de las veces, sesgado en favor de un actor corporativo, horada la dinámica innovadora en productos y servicios que es inherente al sector audiovisual, a las telecomunicaciones y a Internet en tiempos de digitalización, e impide que el resto de los actores, sobre todo los cooperativos, los comunitarios y los pequeños y medianos, planifiquen a mediano plazo su desarrollo en el entorno de las comunidades en las que prestan servicios. Continúa la parte final del documento que leyó Martín Becerra en el Senado de la Nación. Dice, el proyecto de ley corta deja de considerar las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones que hasta ahora, y con tensiones lógicas, había reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales, que son las cooperativas y pymes en todo el territorio nacional y no solo donde hay grandes mercados. La perspectiva mercantilista de la ley corta elude contemplar el rol de las cooperativas y emprendimientos pequeños y medianos en las economías regionales, pues su diseño obedece a una necesidad coyuntural. Compensar a Telefónica de los beneficios dispensados al Grupo Clarín en plena fusión entre Cablevisión y Telecom. Además, su sesgo es marcadamente unitario y centralista, ya que proyecta al conjunto del heterogéneo territorio nacional las características del mercado de la Ciudad de Buenos Aires. Dice en otro párrafo Martín Becerra, el gobierno plantea que en comunicaciones todos podrán hacer todo, lo que omite no solo el hecho de que existen impedimentos normativos dispuestos por el presidente Mauricio Macri y sus antecesores, sino además que no todos tienen acceso a los mismos recursos para hacer todo y que la injerencia del gobierno viene siendo completamente discrecional en la provisión de permisos y facilidades para que algunos accedan a los recursos necesarios para ofrecer servicios integrados, cuádruple play, mientras que a otros sectores ese acceso se les veda. Por ejemplo, ni las pymes ni las cooperativas pueden tener espectro de demanda que, en cambio, el gobierno cedió al Grupo Clarín y luego a Telefónica, Telecom y Claro. En suma, solo algunos pocos podrán hacer todo. El resto, particularmente la pequeña y mediana empresa y el sector cooperativo, será relegado a funciones específicas y poco trascendentes en la prestación de los servicios de comunicaciones. Muy bien, a ver si en algún momento le enganchamos a Martín Becerra. Importante que en el Senado se haya alcanzado a poder discutir un punto de vista distinto y que han sido Marcelo Piñero, Luis Puenzo y Martín Becerra los que hayan planteado esto. Gracias, Javier, por la operación técnica. Me voy a la cueva a comprar eso que dijimos. Rodrigo Lamardo, gracias. Suerte el sábado en la presentación de tu libro ahí en San Telmo, a las 19 horas, en Balcarce 971, Jazz y Vino. Nos vamos, señores, que estén muy bien. Chau.